A las 12:06, las 11:06 en las preciosas Canarias, empieza nuestra tertulia de chicos que hoy dirimirá qué cosa sea el plagio y por qué el plagio es alarmante. Para muchas personas es una palabra que no estaba en su vocabulario, no es de hecho un término demasiado habitual y fuera del mundo académico, pues hay gente que nunca lo ha manejado. Tenemos además una novedad. Buenos días a Pedro Martínez, nuestro psicólogo.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días a José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Y tenemos un nuevo miembro de la tertulia de chicos.
Hemos traído un paciente, justo. Bueno, psicólogo, psiquiatra, solo queda... No, es broma, obviamente.
Pablo Herreros es periodista, es autor de un libro con mucho éxito en el mercado, que además hace honor de la razón por la cual le hemos convocado aquí. El libro se llama Sé transparente y te lloverán clientes. Actúa con principios y cómete el mundo en la era digital. O sea, es un tipo que defiende la importancia de actuar con valores dentro y fuera de la empresa. Muy buenos días, Pablo Herreros.
Buenos días, Cristina. Me he traído los deberes. Lo que más me impresionaba esto es la responsabilidad, ¿no? Y digo, voy a aprender a pronunciar tu nombre y lo tengo ya dominado. Cristina López.
Muy bien, ahí vamos. No es muy frecuente la utilización de los apellidos aquí, ya verás que andamos como en bata y en zapatillas, o sea que tú tranqui, no te asustes de lo que te diga ninguno de los presentes, sí que somos muy libres y es una tertulia que se reputa por su apertura y su incorrección política, si llega el caso. Hoy nos ocupa el tema del plagio, en efecto. ¿Es grave o no es grave el plagio? Hemos pedido primero a Diego González que, puesto que se ha producido en España el milagro de que llevamos 3 días sin hablar de Cataluña, es más... han anunciado que van a levantar del Valle de los Caídos el cadáver de Franco y no le importaba a nadie, que es una circunstancia bien divertida, porque el gobierno depositaba en ello hartas esperanzas de polémica social y nadie ha levantado una ceja. Tenemos que explicarnos qué es lo que ha acaparado la atención pública en lugar de estos ítems, y es la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que ha copado toda la actualidad para desgracia del presidente y disgusto de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Sí, que no daba crédito cuando esta semana se ha aprobado la exhumación de Franco. La veíamos bastante enfadada. De hecho, ¿plagio o no plagio? ¿O solo un porcentaje? Que para Moncloa es normal. Dice que ha pasado 2 filtros, uno del 13% y otro del 0,9%. Dice que eso no es plagio, que entra dentro de la normalidad. Aquí en COPE también le hemos pasado un filtro y dice que llega al 17%.
Es, hay que decir, este mecanismo, un mecanismo muy rudimentario. Son sistemas de Internet que se aplican en universidades internacionales como primera aproximación al problema del plagio. Establecen el nivel de coincidencia entre el texto que se somete a examen y otras publicaciones del mercado, que pueden incluso ser posteriores a la tesis y en ese caso no habría plagio. Por lo tanto, ahora un experto tiene que trabajar sobre todo esto. Es curioso que el sistema aplicado por COPE da un 17% de copia. Recordemos que el término del delito suele estar a partir del 14% y que Moncloa dice que la tesis solo tiene un 13%.
Sí, pero
un
bueno,
puntito menos
ahora
que aquel.
Ahora que ya se ha publicado, está por ver si ese tanto por ciento comienza a crecer. Si te parece, Cristina, vamos a hacer una cronología de los hechos como comenzó todo esta semana. Nos tenemos que remontar hasta el miércoles a la sesión de control en el Congreso y a esta pregunta de Albert Rivera y este rifirrafe con Pedro Sánchez.
Hay dudas razonables porque usted es de los pocos que hace una tesis doctoral y la oculta. No puede haber un caso presidente del Gobierno. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO.
Colgada, lo que se dice colgada, no estaba.
No estaba. Había lo que es un resumen y
la ficha, creo que estaba.
La ficha, y por lo tanto, en esto no dijo la verdad el presidente en sede parlamentaria. Hasta el viernes a mediodía no se colgó la tal tesis. En cualquier caso, la iniciativa de Rivera le costó una mirada apologética del presidente, que levantó el dedo y le dijo, os vais a enterar.
Y a raíz,
sacar el tema en el Congreso.
Y a raíz de ese os vais a enterar y de esta pregunta de Rivera, Los periodistas comenzaron a hacer cola en la Universidad Camilo José Cela para ver la famosa tesis, de la que solo había una copia en papel y podía ser vista bajo vigilancia. Lo que no sabía Sánchez es que el periódico ABC y su periodista Javier Chicote llevaban un tiempo con esta investigación minuciosa sobre su tesis, y el jueves amanecimos con esta portada. Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral, copió a otros autores, fusiló informes del gobierno de Zapatero, volcó en la tesis artículos suyos ya publicados.
Ahora sabemos el motivo real por la que Pedro Sánchez siempre la ha ocultado, y es que está llena de plagios. Contiene plagios a otros autores, como el que está en las páginas 285 y 286, en el que copia un párrafo literal a dos profesores de la Universidad Carlos III de un artículo publicado años antes. Fusila informes oficiales, incluso el BOE. Ha cometido distintos tipos de plagio, no solo a otros autores, sino también lo que se denomina como autoplagio. Él publicó artículos previos a la lectura de la tesis, que luego los incluyó como si fueran nuevos.
Moncloa reaccionó entonces a estas declaraciones de Javier Chicote y a las investigaciones de ABC y amenazó por Twitter acudir a los tribunales si no se rectificaba. A partir de ahí comenzó la vorágine. Aparecen los profesores, los nombres de los profesores a los que se plagió artículos. La composición del tribunal que juzgó la tesis y estableció que era cum laude, la máxima calificación. Y además el hecho de que algunos de los miembros del tribunal escribió personalmente alguno de los textos que aparece en la tesis. Una situación verdaderamente incómoda para el presidente.
Y aparece, Cristina, también la maldita hemeroteca. Ha vuelto, ¿se acuerdan de la moción de censura de Rajoy? Pues decía esto Pedro Sánchez.
Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania, que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir.
Pues sí, razón no le falta. En Alemania ha habido varios casos, el más escandaloso, el del ministro de Defensa, Theodor zu Guttenberg, que tuvo que presentar la dimisión antes de que se llevase a cabo la investigación. Posteriormente se estableció que, en efecto, había copiado parte de la tesis. Este es un poco el planteamiento de los hechos, en definitiva el contexto de la información, pero el asunto que hoy nos trae aquí es más amplio. ¿Qué sea el plagio? ¿Qué es? ¿Por qué en otros países es temido como un nublado? Se entiende que detrás del plagio hay un robo de la propiedad intelectual. En definitiva, el trabajo de una persona es expuesto a la intemperie del mercado y otro lo coge sin citar el origen, sin entrecomillar los párrafos y lo introduce en su propio trabajo. El tema está contemplado en el Código Penal con 6 años máximos de cárcel y en cualquier caso con multas y tiene una pésima reputación en el ámbito académico. Hay muchas personas que, acusadas por plagio, arrastran como estas consecuencias de sus actos. No hay que ir más lejos y pensar en la periodista Ana Rosa Quintana, que en su momento pues delegó, por así decir, en un negro la escritura de un libro y habiéndose establecido que incluso se había recurrido a la obra intelectual de otros, pues ciertamente tuvo un problema bien gordo, ¿no? En Estados Unidos y en Alemania este asunto se vigila extraordinariamente y se establece que aquellos profesores que concedan de forma deliberada, o sea, prevaricando en su cargo, su amparo a producciones intelectuales que procedan de fuentes robadas, pues van a perder el cargo y la posibilidad de enseñar. Quizá en este sentido conoce el paño José Miguel Gaona, que ha pasado el verano en los Estados Unidos.
Sí, bueno, donde tengo prácticamente ya la segunda casa, ¿no? Pues mira, justamente tengo en mis manos el libro que amablemente ha traído Pablo Herrero de Sé Transparente y Te Lloverá en Clientes, y lo acabo de abrir en una cita muy conocida, por otro lado, de Abraham Lincoln, en que dice lo típico de puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Es decir, los puntos flacos, evidentemente, son esos talones de Aquiles en cuanto a falsedades, ¿no? En Estados Unidos se lleva a rajatabla, quizá también por ese puritanismo religioso anglosajón protestante que viene arrastrando desde hace siglos, y tiene su lado bueno también, evidentemente. El año pasado, por ejemplo, le hicieron renunciar a un congresista porque había alterado las dietas que cobraba por las millas de su coche. Estamos hablando de un senador, nada menos, ¿eh? Pero las había alterado, bueno, había, pues, a lo mejor lo había hecho sin mala intención, porque realmente la cifra, creo recordar, de millas no era tampoco excesiva. 1,000 millas, si se dedicaba a viajar todo el tiempo, pues realmente no es para tanto. Pero era una falsedad lo que había puesto, ¿no? Entonces tuvo que renunciar, nada menos que al puesto de senador. Cuando hablamos de Trump y todos los líos que tiene, por ejemplo, en relación a las actrices porno, a la prostituta, a la amante, a la conejita del Playboy, en el fondo, aparte, evidentemente, de arrastrarle por el barro moral, digámoslo así, lo que se intenta no es eso, es algo mucho más sibilino. Es que vaya a declarar y lo niegue y pillarle en la mentira. Eso es por lo que los fiscales, ajá, el fiscal de Nueva York, por ejemplo, intenta llevar a Trump a declarar. Realmente no es para enterarnos de los trapos sucios o cuartos o temas de alcoba de Trump, sino porque se va a ver entre la espada y la pared. Y como ha dicho tantas veces que no era verdad, cuando bajo juramento repita que no es verdad, se le ha caído el pelo porque los demás, casi con toda seguridad, tienen millones de pruebas. Por eso que Trump se resiste como gato panza arriba a ir a declarar. No es tanto por su imagen frente al mundo, sino porque ese día se le acaba y le hacen un impeachment, que evidentemente es obligarle a hacerle tomar la cicuta, ¿no?
Sí, realmente además la consideración del tema de la verdad y de la transparencia es en otros países más severa que aquí, ¿no?
Sí, pero es que también no podemos perder de vista que estamos hablando de la ética, ¿eh? Es decir, la ética del comportamiento. Y por lo tanto, tanto en la universidad, tanto en la vida social, lo que se intenta es precisamente que nosotros nos comportemos bajo principios éticos. Si se establecen unas reglas del juego y resulta que nosotros las vamos saltando, pues obviamente lo que va a reflejar es un comportamiento nuestro dudoso que va a generar desconfianza. Con este tema de Pedro Sánchez, la verdad es que tenemos que hacer muchas consideraciones, valoraciones a nivel general, ¿eh? Porque está implicado no solamente gobierno, sino universidad, personas que en este caso están desempeñando cargos del gobierno y sobre todo también unas reglas del juego que parece que se están proponiendo para todos los políticos, que ojo, son muy delicadas, porque lo que nos van a exigir es la perfección absoluta también.
Además es que es curioso porque él se ve rociado por aquello que ha desatado, quiero decir, ya ha dimitido Cristina Cifuentes por el asunto del máster y ha visto eliminada su carrera política.
Y es curioso, acaba además, Cristina, perdón que te interrumpa, el efecto mariposa, ¿no? Digo, como científico, una señora roba dos cremas en un supermercado y sacan a un dictador de la tumba. Es decir, como consecuencia, en una concatenación de acontecimientos...
No entiendo la conexión.
Claro,
vaya conexión.
Claro, claro. Lo de Cristina Cifuentes, en el fondo, no ha sido como ya la espoleta
de
derribar
de Mariano
al
Rajoy.
Gobierno de Mariano Rajoy, que a su vez fue por dos cremas. Y todo ello acaba en sacar a un dictador de la tumba.
Bueno, es un poco
es decir, el tema de las cremas es lo que hace que Franco salga de la tumba.
Al final, dos cremas hace que salga... Sí, suena irónico, pero los efectos mariposas son, tú bien sabéis...
No, está claro que es causa efecto.
Toda la cuestión,
sí,
que
venga,
haya dimitido
volvamos.
Cristina Cifuentes, que ya ha dimitido la ministra Carmen Montón, ambas decían haber hecho un máster que no se había realizado en aquellos términos, y está bajo la lupa Pablo Casado por un máster también, si bien es verdad que en otros términos. Y fijaos si es grave el asunto que en la Juan Carlos I ayer se admitió que en aquellos años en que se concedieron a estos políticos formas tan fáciles de licenciarse, de titularse, etcétera, hubo toda una serie de correos hasta 5.000 que han sido borrados sospechosamente. Correos de la Universidad Juan Carlos I, de los depósitos de la universidad de aquellos años.
A mí lo que me asquea de todo esto, más allá del el detalle de cuánto ha plagiado uno u otro tal, es la profunda falta de respeto, ¿no? La ética a la que tú aludías, creo que es tristísimo. Tantísimas personas esforzándose, nosotros cada uno tenemos formación en lo que sea, pero lo vemos en... Yo, desde luego, como profe que soy en algunas escuelas de negocio, lo sigo viendo. La gente se quita fines de semana, se quita lo más sagrado de su vida, que es el tiempo libre, atender a su familia, para, con mucho esfuerzo y pagando dinero, sacarse una titulación. Y esta gente, desde arriba, dicen... bueno, no vale nada lo que estáis haciendo, ¿no? Al final el mensaje de Kikala es un poco como el que defrauda impuestos y luego pretende que los españoles no defrauden impuestos. Pues que lo hagan los de arriba, precisamente los que están al mando, es lo más triste y lo que derrumba la credibilidad del sistema.
Enlazando con lo que dices, Pablo, realmente lo que nos ha preocupado, yo creo que a todos nos ha roto un poco el corazón, es cuando hemos visto también a estudiantes de esas universidades que están pagando sus cuotas, claro, con todo su esfuerzo, ellos, sus padres, trabajando a lo bestia, ¿no? Y que de repente, claro, ahora suena como de cachondeo. Tengo un máster de la universidad...
de la Rey Juan Carlos,
Digo, claro. Y seguramente el 99,9% que no están enchufados, pues estarán dejando la piel en el máster.
Por eso la respuesta de absoluto condena de estos hechos tiene que ser muy tajante, como nos cuenta Rosalía Sánchez, fue en Alemania. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Nuestra corresponsal conoce varios de los casos que se dieron en el país germano.
Sí, bueno, aquí en Alemania es que, como tú sabes bien, el título de doctor se sigue utilizando. Quien tiene un doctorado, digamos, que hace alarde de ello casi para reservar en un restaurante a nombre de quien ya pone doctor y el apellido, ¿no? Aquí el caso más sonado fue el del conservador Karl Theodor zu Guttenberg, que era ministro de Defensa en 2011. Además, era el llamado, de alguna forma, el delfín de Merkel, el que estaba llamado a suceder a Merkel al frente de los conservadores alemanes. Fue una plataforma en Internet anónima la que le acusó de haber plagiado el 20% de su tesis doctoral, que había hecho una década antes, y en 48 horas había presentado su carta de dimisión ante la canciller Merkel. Ella tardó unos días más en aceptarla, pero bueno, la dimisión se produjo, por supuesto, y de hecho Karl Theodor zu Guttenberg se exilió a Estados Unidos y no ha vuelto. Hemos tenido aquí también los casos de Annette Schavan, ministra de Educación, también una persona muy cercana a Merkel, y que apenas surgió la primera sospecha, presentó la dimisión para no dañar el cargo. O Silvana Kochmerin, que tuvo que renunciar a su cargo como vicepresidenta del Parlamento Europeo por este mismo motivo, por sospechas de plagio. Luego todos estos casos van a tribunales universitarios, van a, en fin, se estudia si es verdad que hay plagio o no, pero antes de que se produzca la sentencia, las dimisiones ya están sobre la mesa. Y si miramos un poco alrededor en Europa del Este, vemos que dimisiones de este tipo han llegado incluso a jefatura de gobierno. En Hungría, el presidente Paul Schmidt dimitió en 2012, no es tan lejano, después de que la Universidad Semmelweis de Budapest le retirase su doctorado, también por una acusación de plagio.
¿Kochmerin era del Partido Socialdemócrata?
No, Kochmerin era del Partido Liberal.
Ah, del Partido Liberal. O sea, que ahí también tuvieron varios partidos implicados en estas cosas.
Sí, sí. Los nombres que te estoy dando son de diversos partidos políticos. O sea, esto es transversal.
Muy bien. Pues Rosalía Sánchez nos ha hecho este repaso por los casos en Alemania. Vamos a ir un segundo a la publicidad y enseguida abro la tertulia a la pregunta de cómo afrontar el hecho de que el presidente, como respuesta frente a esto, ha dicho a los medios de comunicación que rectifiquen.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación ha habido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En Carrefour y Carrefour.es queremos celebrar las 21 etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles. Por eso, solo hasta el 16 de septiembre tienes un jamón curado Sierra Alpujarra de 6 kilos y medio aproximadamente por 25 euros la pieza. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y ahora, inspiramos. Dejad que vuestra mente os transporte a un lugar amplio y espacioso, como el interior de un Mini Countryman, por solo 21.900 euros. Y expiramos.
Mini Countryman, el SUV de Mini por 21.900 euros. Descúbrelo en tu concesionario oficial Mini. PVP recomendado para Mini One Countryman hasta el 31 de diciembre.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Pacharanzoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador, se pide un Pacharanzoco, se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo.
Pacharanzoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
Hashtag selfie con un móvil nuevo. Hashtag Samsung Galaxy A6. Hashtag gratis. Hashtag felicidad. Hashtag gracias Vodafone. Carita sonriente, corazón compartir.
Contrata Vodafone One y llévate un Samsung Galaxy A6 completamente gratis. Infórmate en el 1444 o tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
La siesta dice...
¡Ay, oh, 5 minutitos más!
Las vacaciones dicen...
¡Una semanita más!
Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo Seat Arona, con diseño personalizable, todo el equipamiento en tecnología y seguridad y 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía por 13.900 euros.
Mirada, efectivamente, o más que tu mirada, tu escucha. Y además, en este caso, por Facebook Live, también puedes comprobar que la tertulia de chicos sale por televisión, con José Miguel Gaora, con Pedro Martínez y con nuestra nueva incorporación, Pablo Herreros, periodista. El presidente ha sacado esta mañana una iniciativa frente a quienes le acusan de haber plagiado su tesis y ha enviado un burofax expeditivo al Mundo, al ABC y a OK Diario, diciendo que se retracten de sus afirmaciones o acudirá a los tribunales. ¿Qué opináis?
Yo voy soltando alguna píldora a propósito para que los oyentes también entiendan lo del plagio y todo ese tipo de cosas. La base de cualquier tesis doctoral, estoy doctorado, la originalidad. Esto es fundamental. ¿Me explico? Pues que tú aportes algo a la, en este caso, en mi caso, medicina, pues a la ciencia, a la economía, a quien sea, pero algo original. ¿De acuerdo? Bien. Hasta hace 10 años realmente la dinámica era un tanto diversa, 10, 15 años. Primero, hacías tu tesis, basado evidentemente en publicaciones anteriores, porque necesitas un tronco sobre el que basar tus hipótesis, etcétera, y finalmente tus conclusiones. Y luego te dedicabas a hacer publicaciones en las revistas especializadas, o si trascendía a los medios de comunicación habituales, pues mejor. Luego se ha ido como invirtiendo esta cosa. Estamos en un terreno un tanto escurridizo en ese aspecto, ¿no? Entonces, a otro concepto que tenemos que aclarar...
Ahora,
también,
¿en qué sentido oyentes? Se ha invertido? Explícanoslo.
Sí. Lo que se suele recomendar actualmente más bien es que vayas publicando partes de tu tesis en un momento dado de investigación y luego las integres finalmente en la tesis. Pero claro, eso produce un grave problema, que cuando quieres publicar tu tesis, te pueden acusar de algo que también habrán
ha
escuchado
los oyentes. Ha salido esos días
el autoplagio. El autoplagio. ¿Cómo autoplagio? ¿A plagiarse a sí mismo? Bueno, pues curiosamente, en muchos casos, ya sea por medios informáticos, etcétera, los medios de publicación detectan que eso ya estaba publicado. Pero quizá nos debemos de centrar también en el tema tanto del plagio, o podríamos ser quizá también un poco puristas. Por ejemplo, ¿ha mentido en algo? Siguiendo el ejemplo un poco también americano o alemán, que está más cercano. Por otro lado, también hay otra cosa que me tortura, entre comillas. Se ha hablado de que, vale, a lo mejor no es tanto lo que tiene plagiado, pero ¿ha utilizado medios públicos a su servicio? Ha habido, al parecer, otras personas de relevancia política que quizá han utilizado herramientas y, por tanto, entre todos también hemos pagado. Se ha robado tiempo público y dinero público a la hora o no de publicar esta tesis.
Y también, si me apuras, es cómo ha sido la calificación de ese tribunal en función de todo esto que tú estás planteando.
Añadido a lo anterior.
Porque un tribunal lo que tiene que hacer precisamente es contemplar todo esto, todo lo que son las características y después determinar esa calificación. Por lo tanto, lo del plagio no es lo más importante. Lo más importante es todo lo que rodea a lo que es la tesis del señor Pedro Sánchez en este caso.
No, yo la verdad, esta noche me he leído la tesis peapa, en las 300 y pico páginas.
Mira, fíjate.
Es broma, obviamente.
Ah, no.
No he tenido...
Yo estaba ya empezando a enorgullecerme de mis contertulios.
No he tenido tanta profesionalidad.
No habías puesto el límite, vamos.
Pero, bueno, a mí lo que me sorprende, sobre todo de las acusaciones, es el tema del autoplagio. Yo no sé hasta qué punto a nivel académico no lo tengo controlado, pero que un tipo utilice un texto propio en su... Yo, por ejemplo, en mi libro, yo soy muy plagiar. No, en mi libro he utilizado algún texto de algún artículo que he publicado sobre el tema concreto. Quiero decir que ya opino así, no voy a opinar de otra manera.
Mira, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hablar con un experto, porque don Ricardo Palomo, o sea, yo lo que he descubierto en este proceso, porque de todo aprendes, es que existen comisiones de doctorado. O sea, que las tesis tienen un sistema de organización y un grupo de personas que se ocupa de convocar los tribunales, de establecer un juicio de admisión del texto, etcétera, ¿no? En el caso que nos encontramos, don Ricardo Palomo es catedrático de finanzas de la Universidad CEU San Pablo y ha formado parte de la comisión de doctorado de la propia universidad. Don Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Bueno, efectivamente existe una comisión de doctorado que se ocupa de qué.
Efectivamente, todas las universidades cuentan con una comisión de doctorado. Es una comisión en la que habitualmente están representados un miembro, o dos en su caso, por cada facultad, porque estamos hablando de que los programas de doctorado están dentro del conjunto de la universidad. Y esas comisiones de doctorado lo que se ocupan es de todo el trámite y vigilar la veracidad de todos los procesos de la defensa de tesis, que es un procedimiento que se alarga generalmente en el tiempo, a veces pueden ser incluso varios meses, desde el momento en que el director de tesis le dice al doctorando que considera que su tesis está madura, está correcta y está presentable. En ese momento pues empiezan unos procedimientos donde, en primer lugar, generalmente esa tesis es analizada o es expuesta en el departamento donde se inscribe esa tesis, es decir, las tesis se adscriben a un departamento. Con los nuevos planes de doctorado, las tesis se suelen escribir más a líneas de investigación. Uh-huh. Hay un pequeño cambio en la actualidad, pero en el caso de esta tesis que nos ocupa es de plan anterior. Y una vez que, como digo, ha pasado ese trámite de que el departamento considera que esa tesis es válida, que se ajusta a las líneas de trabajo, de investigación del departamento y que el proceso es adecuado, entonces ya pasa a fase de depósito. Y de todo este proceso se va informando esa comisión de doctorado, es decir, la comisión de doctorado va recopilando en las diferentes sesiones que va teniendo ese proceso. Pues esta tesis ya se ha depositado, la ha realizado tal persona, la ha dirigido tal director, etcétera. Y la comisión de doctorado, pues va, como digo, teniendo el cuidado de que todo ese procedimiento se haga correctamente, que se vayan cumpliendo también, muy importante, la cuestión de los plazos. Lógicamente difiere de una universidad a otra, pero hay unos plazos. Por ejemplo, le puedo decir que un plazo importante es que una vez que la tesis, el departamento ha dado su visto bueno y se considera que es presentable, es decir, que se puede pasar al procedimiento de defensa posterior, esa tesis se deposita. Y lo que hace la universidad, lo que hacen el departamento de doctorado es informar al profesorado, a todo el profesorado, de que una tesis escrita por no sé quién, dirigida por quien sea, está depositada y que puede ser consultada, es decir, que puede ser ojeada. Está en un sitio donde yo puedo, si quiero, puedo pasar por allí y analizarla, y que estará allí depositada hasta una fecha determinada, que es la que esté acordada en la normativa, a veces el propio reglamento que pueda tener interno el doctorado.
Señor Palomo, profesor Palomo, me ha sorprendido saber que la formación del tribunal la decide el director de tesis. ¿Es así normalmente en las facultades?
Bueno, vamos a ver. La comisión de doctorado lo que recibe es una propuesta de miembros que podrían formar parte de ese tribunal de tesis. Generalmente las universidades suelen solicitar al departamento, porque suele ser el departamento quien emana ese documento, una solicitud que incluya pues 10 miembros que potencialmente pueden formar parte. En esa solicitud de 10 miembros, pues lógicamente hay unos criterios habituales, como por ejemplo, pues la comisión de doctorado pues suele decir, si son 10 miembros, al menos 5 de ellos deben ser catedráticos. Ajá. O al menos 8 de ellos o al menos 6 de ellos deben ser de universidades externas a aquella en la que va a tener lugar la defensa de la tesis doctoral.
Sí.
Entonces, esa propuesta, claro, viene del departamento, efectivamente. Y bueno, pues en muchos casos lo que sí que es cierto es que de esas 10 personas que se proponen, pues se hace pues alguna posible sugerencia de que algún miembro, pues por su idoneidad, por el conocimiento que tiene, por la ubicación, por la relación con esa universidad, incluso a veces por el prestigio de la propia tesis, ¿no? Porque es muy interesante cuando se sabe que en un tribunal de tesis pues va a estar presidiéndolo o va a formar parte de él, pues a lo mejor uno de los expertos reconocidos en ese campo.
Claro.
Es algo que también se presume.
Vamos a ver si podemos resumir su juicio como experto en este asunto, como miembro que ha sido de la Comisión de Doctorado de la Universidad CEU San Pablo, sobre lo que ha acontecido. Vamos a ver, por ejemplo, por lo que yo he podido ver, el criterio para formar los tribunales no está fijado de una forma rotunda. Cada universidad establece, pero sí subraya, que se tiene que tratar de personas con prestigio en el mundo académico. Aquí se ha establecido, por ejemplo, que 3 de los miembros del tribunal tenían un doctorado extremadamente reciente. Uno de ellos llevaba 7 semanas, no llegaba a 2 meses, doctorado. Y otros 2 llevaban 1 año doctorados. ¿Esta circunstancia en qué medida es sorprendente o irregular?
Pues es, puedo decir personalmente, yo no lo he visto y he estado en muchos tribunales, es muy sorprendente. Es decir, los tribunales, de lo que se presume es de que tengan, primero, que, como digo, pues por ejemplo, es habitual, si son 5 miembros, que de los 5 miembros, como mínimo, 2 sean catedráticos. Lo cual ya nos está diciendo, pues bueno, que son personas con una experiencia, con una trayectoria, con una antigüedad, que pueden valorar esa tesis. Que haya alguna persona un poco más joven o con un doctorado un poco más reciente, no es problema y tampoco hay una norma específica que prohíba eso, pero es muy, muy, muy poco corriente. Mire, lo habitual que se ve en los tribunales es que quizá el más joven del tribunal, que actúa como secretario del tribunal por la cuestión del papeleo, pues a veces es del propio departamento donde tiene lugar la tesis o de la universidad, por la cuestión de que se ocupa, lógicamente, de todos esos trámites administrativos. Y a veces es también pues el papel de más joven. El más mayor del tribunal o el de más rango, por así decirlo, es el que ocupa el lugar de presidente. Y el resto de miembros son los vocales del 1 al 3.
Otra cuestión, el tema de la duración del procedimiento. Yo he oído que en el caso de la especialidad del señor Sánchez, la economía, y concretamente la tesis es sobre la diplomacia económica, los doctorandos emplean unos 6 años en sacar adelante la tesis. En este caso, la inmatriculación en doctorado se produjo en el curso 2009-2010 y este señor tenía el doctorado ya en el 2012. O sea, menos de 2 años después ya estaba doctorado. ¿Esto qué le sugiere a usted?
Bueno, lo habitual, vamos a ver, las tesis, generalmente el tiempo que se les dedica a ellas, de media, le voy a hablar de media por conocimiento de muchísimos compañeros y de experiencia propia, de 3 años hacia arriba es lo habitual de las tesis. Y estamos hablando de tesis que se hacen a lo mejor en 2 años o 3 años de personas que están con mucha dedicación casi a tiempo completo a esa tesis. Y principalmente más en el caso de profesores universitarios, es decir, que están haciendo la investigación, que están más en su campo, es decir, que están más metidos en ello. En el caso de personas que están en el mundo profesional, es decir, que no están en el mundo académico, pero que optan por hacer una tesis doctoral, generalmente, dado que, claro, tienen otras ocupaciones profesionales, laborales, y que también es cierto que al estar un poco más alejados del mundo académico, pues a veces, sobre todo en el ámbito de economía, lo que significa pues tener que empaparse más de metodología o tener que asistir a más seminarios, más cursos, generalmente 2 años, 3 años, eso es muy difícil, no es un plazo.
Bueno, pues tenemos que don Pedro Sánchez era concejal en el Ayuntamiento de Madrid por esa época, además enseñaba y además hacía la tesis. Bueno, pues en 2 años la hizo, verdaderamente prodigioso. Y una última cuestión que es relativa...
La tesis es una cuestión, y me permita, que son muchas horas, son muchísimas horas, porque no es solo el tiempo que uno... No es escribir y ya está, es escribir, hacerlo bien, es unos plazos de revisión por parte del director, es dedicar muchos fines de semana, vacaciones... Es decir, no es una cosa fácil y sencilla, con independencia luego de la metodología, cuantitativa o cualitativa.
Y la última cuestión es el plagio. Yo no sé si hay mecanismos para determinarlo, tiene que ser muy difícil, por lo menos antes lo era, porque el mercado es muy amplio y uno no puede saber todo lo que se ha publicado. ¿Ustedes utilizan estos mecanismos informáticos que existen ahora?
Pues mire, efectivamente los sistemas informáticos antiplagio los estamos utilizando obviamente en los últimos años, ¿no? Cuando ya se han popularizado un poco más, cuando son herramientas que incorporan muchas veces los campus virtuales o son licencias que disponen las universidades, se utilizan mucho, sobre todo para lo que son trabajos de estudiantes de grado, se utiliza también mucho para la cuestión de trabajos de fin de máster, trabajos
¿y son
de fin
fiar
de grado.
Esos instrumentos?
Bueno, son una aproximación, son una orientación, porque, a ver, muchas veces se están recogiendo contenidos que son citas, pues podemos decir, imaginemos de un reglamento, de un informe, bien, si está bien citado, bueno, sería correcto, de hecho.
El indicar la procedencia, claro, y las comillas, que es lo que falta en este caso, es lo que da por buena esa cuestión. ¿Ustedes tienen alguna cifra, digamos, de consideración de alarma cuando salta el detector de plagio?
Bueno, ahí depende mucho de la materia, de la asignatura y el tipo de trabajo. Como digo, puede haber trabajos que requieran mucho más fundamento en otros trabajos y trabajos más originales. Efectivamente, un 18, un 20 y tantos por ciento, un 30, depende del tipo porque varía mucho y hay que hacer comprobaciones. Claro, cuando se ve que hay una mucha copia literal, cuando no hay citas. Tengamos en cuenta que cuando se hace un trabajo de investigación, lo habitual es que toda la parte inicial del trabajo de investigación corresponda a una amplia lectura de bibliografía. Es decir,
claro, de fundamentación, como decía.
Efectivamente, se presume de que uno ha leído muchos trabajos y cita los trabajos de otros autores con sus descubrimientos o aportaciones.
Y una última cuestión, que no tengo más tiempo ya, señor Palomo, el autoplagio. ¿El autoplagio está considerado en el caso español?
Bueno, el autoplagio es una cuestión un poquito más complicada. No hay norma, no hay criterio en ese sentido. Tenga en cuenta que incluso hay tesis doctorales que se hacen que se llaman por compendio, es decir, donde lo que se presenta como tesis doctoral es el compendio de 3 o 4 artículos muy, muy destacados, publicados en revistas científicas muy reconocidas, y que, unidas en una línea argumental y porque estén en el mismo ámbito y se puedan hacer así, forman una tesis, y es lo que se defiende de algún modo. Pero, bueno, autoplagio, lógicamente, a veces lo que no se debe es uno volver a repetirse lo que ya ha escrito en otro sitio y volver a poner la tesis porque entonces no es tan original.
Lógicamente, pues yo creo que es el caso, claro, con el que nos encontramos. Don Ricardo Palomo, muchísimas gracias por asesorarnos. Un saludo muy afectuoso. Pues con harto dolor de mi alma he de decir que se terminó la tertulia de chicos. Es excepcional, pero lo cierto es que va a haber un partido importantísimo, el del Atleti y el Eibar, y los compañeros lo van a transmitir por FM. Así que nosotros nos quedamos en Onda Media. Si quieres seguir oyendo fin de semana, te tienes que ir a AM o a las emisoras de COPE+. Y yo despido a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros y a Pedro Martínez.
Y no robéis cremas.
No. Comprad yogures, que vienen las tapas de yogur vienen ahora los Masters, ¿cierto?